Muy buenas tardes, queridos oyentes y amigos. Ya es viernes, es día 12 de enero y sobre todo ya es 2018. Acabamos de dejar atrás la Navidad y esperemos que todos esos personajes que suelen acudir en estas fiestas con nocturnidad y alevosía, ya sea a través de chimeneas o viniendo desde el lejano oriente, en dromedarios, claro está, hayan sido benévolas con vosotros y os hayan traído todo lo que pedisteis. Y si no ha sido este el caso, como el mío, tranquilos, sabed que los centros comerciales piensan en todos nosotros y podéis subsanarlo comprando con grandes descuentos. En fin, que nada, que aquí empieza Tierra de Nadie, que recordad que es el programa de la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana. Y emitimos cada viernes a esta hora, desde los estudios de la UPV Radio en el 102.5 de la FM. Y desde este espacio semanal os ofrecemos una visión más cercana, solidaria y justa de esta sociedad, así como intentamos dar voz a todas aquellas personas que dedican algo de su tiempo a ayudar a los demás. Y como es habitual, los acompañamos a través de las ondas Sari Zorio desde la realización técnica. Y aquí a mi lado tenemos a Alba Font.
Hola, buenas tardes.
A Ley de Miras, que está de camino y va a llegar en breves instantes. Y quien os habla, Eduard Muñoz. Y en el programa de hoy, en nuestra entrevista semanal, vamos a hablar con Concha Martínez Jiménez, que es voluntaria y editora del blog Agenda Feminista. Y claro, contaremos con nuestras secciones habituales, ya son las ofertas de voluntariado, las noticias, y hoy recuperaremos nuestra sección de micro abierto. Aparte, claro está, de contar con la mejor música. Y hoy vamos a recordar el Día Internacional, que fue el día 20 de diciembre, que fue el Día Internacional de la Solidaridad Humana. Y con esto, recordando el Día Internacional, empezamos Tierra de Nadie.
Siendo este un programa de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana, no podemos dejar de dar un repaso a las ofertas de voluntariado de esta comunidad. Ya sabemos que el tiempo libre escasea en esta sociedad que tenemos, pues casi que es mejor dedicarlo a actividades placenteras. Pero ¿qué es más placentero que dedicar el tiempo a otros que necesitan de nuestra ayuda? Resulta divertido, reconforta, aprendes, haces amigos e incluso puede ser hasta adictivo. Desde Tierra de Nadie os vamos a dejar unas cuantas ofertas interesantes para introduciros en el mundo del voluntariado.
Bueno, Alba, con la entrada del nuevo año, este 2018, las ofertas en hacesfalta.org son muchísimas. Por ejemplo, para aquellos que les obsesione el deporte y los niños, el Centro de Día de Menores Periferia está buscando entrenadores de fútbol sala o de baloncesto, para lo que se requiere un título. Y también acompañantes y ayudantes de entrenadores. El centro cuenta con 15 equipos de distintos deportes y también cuenta con el respaldo del Athletic Club Narrobella. Las horas de dedicación y los horarios dependen del deporte y el equipo en el que puedas participar.
Chicos, y nuestros amigos de Auxilia Valencia están buscando voluntarios sensibilizados con el entorno de la discapacidad física, alegres, positivos y proactivos, para formar parte de su equipo y realizar actividades grupales de ocio dos fines de semana al mes, o bien para realizar apoyo personalizado con horario a convenir. Además, desde la asociación se organizan colonias y escapadas, en los que podrás participar si eres un voluntario aventurero y apasionado. Y te llevarás a cambio el compartir con personas con un corazón enorme. La formación corre a cargo de Auxilia, por lo que no es necesario conocimiento previo. Desde la asociación simplemente se pide seriedad y compromiso, ya que el periodo mínimo de participación es el de un curso académico.
La Asociación Intercultural Candombe, con el fin de promover el voluntariado en la sociedad, ofrece diferentes actividades de voluntariado, como por ejemplo el servicio de primera acogida, formación, dinamización de grupos de mujeres o actividades de barrio con niños al finalizar el horario escolar. Buscan a personas con ganas de ayudar y un compromiso marcado de larga duración, que dediquen entre 4 y 16 horas a las actividades con la asociación.
Como veis, propuestas activas de voluntariado no faltan. Estas son solo una pequeña muestra de la gran cantidad que podéis encontrar en la Comunidad Valenciana. Si os ha interesado alguna de estas ofertas, podéis ver más información y apuntaros en la web de hacesfalta.org. O, si queréis, podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico tierradenadie-rtv@upv.es. Repito, tierradenadie-rtv@upv.es, donde nosotros contestaremos todas vuestras dudas y os facilitaremos toda la información que necesitéis. Aún estáis a tiempo de considerar ser voluntario como un propósito de año nuevo, pero este cúmplelo, no como el de ir al gimnasio.
Y hoy tenemos en nuestra entrevista de cada viernes, tenemos a Concha Martínez Jiménez, que ha sido durante muchos años voluntaria en diferentes proyectos sociales, también ha sido concejala y hoy en día, aparte de seguir siendo voluntaria, es editora del blog Agenda Feminista, entre otras muchas cosas que nos va a contar esta tarde. Muy buenas tardes, Concha, y muchas gracias por venir aquí hoy al estudio de Tierra de Nadie.
Buenas tardes.
Lo primero que quería preguntarte es, porque he estado, bueno, pues un poco leyendo tu blog y acerca de ti un poco, y he visto que eres, pues como tanta mucha gente que de quizás de tu edad, es hija de inmigrantes españoles que emigraron a Francia en los años 60, en la posguerra, que naciste allí, que fuiste al colegio en Francia, que en principio era un país un poco más adelantado que este en aquella época, porque por lo menos no tenían un dictador. ¿Crees que aquello, aunque fuera muy poco tiempo el que estuviste en Francia, te ha marcado un poco? Porque en los 60 Francia sí que es verdad que era un ejemplo un poco de libertad, ¿no?
Bueno, yo creo que todas las vivencias que experimentamos las personas, y sobre todo en la infancia, nos marcan de una manera o de otra nuestra trayectoria vital. Sí que es cierto que mis padres no tenían específicamente una conciencia de clase o no tenían una formación política. Simplemente, pues como tú has dicho, eran
tiempos convulsos.
Bueno, sí, eran unos tiempos convulsos, efectivamente, y bueno, de alguna manera pues ellos emigraron a Francia pues buscando pues cómo ganarse la vida, como tantas otras personas emigradas. Y bueno, pues estuvieron allí. De alguna manera sí que podría comentar, así como cosa más especial, que al hablar con hijos e hijas de migrantes de esa época, ¿no? Sí que es verdad que en nuestro caso no tuvimos esa especial sensación de maltrato, indiferencia, explotación, ¿no? Tal vez sea así, porque tuvimos suerte de que mi padre y mi madre tuvieron patrones, ¿no?, que les trataron bien, quiero decir, aunque ellos eran criados, porque eran criados. Mi padre era chofer y mi madre era, vamos, al servicio de la casa. Sí que es cierto que yo me crié en el cole como cualquier otro niño, me bañaba con las niñas y las hijas y los hijos de los patrones de las casas donde estaba, y nunca sentí, yo no me sentí especialmente discriminada en ningún momento, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que claro, esa experiencia sí que te hace, cuando creces, pues tener mayor conciencia de lo que significa, pues eso, los estratos de las clases sociales.
También haces mucho referencia y mucho hincapié en el hecho de del saber, el conocer, el investigar y dijéramos, pues estudiar. Que durante mucho tiempo te has dedicado a aprender y a estudiar y ligarlo un poco con la sensación esta, no de clase, sino pero que el hecho de saber abre muchas más puertas a gente que somos de una clase, dijéramos, un poco, bueno,
baja. Humilde.
Exacto.
Humilde.
Y hace referencia que
trabajadora.
Claro, exacto. Que la manera, haces mucho hincapié en eso, en la manera de tener que poder abrir esas puertas a través del estudio y que quizá los jóvenes de hoy en día no sepan lo que a la gente hace 30 años le costaba, ¿no? Atravesar ciertas barreras, ¿no?
Sí, vamos, claro, yo tengo un hijo de 19 años que se ha encontrado todas las puertas abiertas. Yo no pude estudiar, no tengo estudios superiores, no tengo una carrera universitaria. Entonces, claro, de alguna manera ha sido esa necesidad propia de conocer, ¿no? Porque creo que el conocimiento empodera a las personas, ¿no?
Y no ocupa lugar, además.
Y no ocupa lugar y además le ayuda a cada cual a ocupar el suyo, ¿no?
Exacto.
Esa es mi opinión.
Yo
también
creo que tienes la carrera de la vida a veces, ¿no?
Sí.
Quiero decir, es la que más te enseña, ¿sabes?
En mi caso, sí. Lo que pasa es que también en esta sociedad se peca muchas veces de titulitis. Y claro, es difícil, ¿verdad?, establecer una línea de separación, ¿no?, entre, claro, vamos a ver, quien tiene una carrera se lo ha currado y, por supuesto, uh-huh, merece el reconocimiento, ¿no? Pero también hay otras personas donde tal vez me podría encuadrar yo, uh-huh, en este caso, ¿no? Uh-huh. De decir, bueno, pues es una experiencia de vida, uh-huh, como tú bien has dicho, de resiliencia, ¿no? Uh-huh. De transgredir y traspasar esos límites que, por lo que sea, pues cada persona tiene en la vida, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿y de qué manera? Pues a través, por ejemplo, del asociacionismo, del tercer sector y de todas esas redes de solidaridad y de resiliencia que se crean a través de personas que a lo mejor tienen menos recursos, ¿no? Y cómo realmente sí que puedes también pues encontrar tu sitio en el mundo. En mi caso soy una persona con discapacidad también, a causa de una enfermedad que padezco desde los 28 años, ahora tengo 52 casi. Uh-huh. Y bueno, pues no sé, a mí siempre me gusta poner las cosas en positivo, ¿no? Y tratar de dejar ver que siempre hay una puerta abierta, ¿no? Y que siempre hay la manera de encontrar la autonomía, ¿no? Y que te permita funcionar de una manera resiliente, positiva y empática, ¿no?
Porque lo que acabas de comentar, quizá el conocimiento en tu caso lo has ido adquiriendo, como bien has dicho, acercándote a gente con problemas, a asociaciones, conocer las demandas de la sociedad, que al final es también es conocer, ¿no?
Sí, de hecho, bueno,
¿Cuándo empezaste con el asociacionismo?
Sí, eso es lo que te quería comentar, que era un poco también la línea de vuestro programa, ¿no? El cómo me había acercado y de qué manera ya que asociaciones y demás. La primera experiencia fue con la Asociación de Consumidores de Productos Ecológicos Ubelán Solaris, que está en Benetúser, es un pueblo de la comarca del Horta Sud. Y bueno, ahí pues lo que hicimos inicialmente tres personas, ¿no?, fue poner en marcha esta asociación pues por distintos motivos. En primer lugar, por el amor a la tierra de una de las personas que entró en la asociación, también por mi necesidad como persona enferma de tener acceso a una alimentación limpia de una manera sostenible. La asociación trabaja por el cambio de modelo de producción, distribución y consumo de alimentos limpios, por supuesto. Y bueno, pues es una asociación que todavía está en marcha. Hemos recibido algún premio, como el de Feraco, por ejemplo, porque también promovemos la empleabilidad. Y bueno, en estos momentos pues hay del orden de 23 familias, tenemos una huerta en el término de Alcácer donde se cultiva con criterios ecológicos y biodinámicos también. Y bueno, aquí lo que se trata de poner en valor son las señas de identidad, ¿no?, de nuestra tierra, nuestra forma de cultivo, de riego, Se consumen alimentos con criterio de estacionalidad, ¿vale? Pues no sé si los tomates son de verano, se consumen en verano y no se consumen todo el año.
Como básicamente se hacía hace 70, 80 años, aunque ahora parezca un poco, ¿no?
Hacemos también custodia del territorio en el sentido de que también se custodian las semillas para que no se pierdan las variedades tradicionales. Damos a conocer pues todas las variedades que hay de un determinado tipo de alimento, porque a veces vas a los supermercados y solo ves tres clases de tomates y a lo mejor hay cientos mil, ¿no?
¿Y de insectos tenéis algo? Es que el otro día vi un programa, perdona que te corte, pero decían que, bueno, que en el 2040 o 50, por ahí, como estamos un poco acabando con los recursos y demás del planeta, pues íbamos a comer moscas, o sea, moscas, larvas, e incluso hacían pan con harina de mosca. Bueno, una historia...
Sí, la cuestión es que en las capas queratínicas de los insectos hay un índice muy alto de proteínas.
Sí, eso decían, ¿vale?
Entonces, el problema... tal y como yo lo veo, en mi humilde opinión, es que como se utilizan muchos fertilizantes químicos y que son muy agresivos y tal, pues muchas veces lo que está ocurriendo es que los polinizadores, los insectos, que son al fin y al cabo la biodiversidad que mantiene la riqueza de los suelos, ¿vale? Pues va paulatinamente desapareciendo, se empobrecen los suelos y los alimentos pues tienen un nivel de calidad organoléptica muy baja, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que claro, ya hay como videntes a futuro que dicen, bueno, pues cuando acabemos con todo esto,
que
hay que buscar alguna alternativa.
Es que ya hay familias, ¿eh? Es que hay una familia valenciana que sale en el reportaje que come insectos.
No, yo también lo vi.
Tú lo viste. Y yo me quedé, digo, bueno... No sé.
Bueno, en Tailandia te venden las mesuretas.
Y los caracoles igual allí pues les parece que es un poco, ¿sabes? Quiero decir que al final es un poco que cada uno con su gastronomía y su cultura.
Yo espero que no. Yo espero que podamos seguir
que tampoco.
Disfrutando de nuestra huerta.
Yo prefiero un tomatito valenciano.
¿Verdad que sí?
Bueno, y cuéntanos un poco otras actividades que has ido desarrollando, porque tengo entendido que no solo fue esto y lo del blog, o sea, que...
Bueno, también estuve colaborando, que tengo por aquí, creo, un tríptico que me he traído, y si no, pues... Estuve también, después del tema de la asociación, que como digo, nos ocupó ponerla en marcha bastante tiempo, pero que bueno, ahora ya funciona autónomamente y que ha sido referente, porque bueno, fuimos anteriores al 15M, que sabéis que con el 15M hubo mucho movimiento también de este tipo de iniciativas relacionadas con el campo y con la producción autónoma y demás, ¿no? Pues nada, estuve también en la Escuela de la Florida, en la Universidad de la Florida, colaborando con la Escuela de Ciudadanía en Femení, María Moliner, ¿vale? Ahí entré un poco a formarme yo, ahí fue donde, digamos, entré en contacto directo con el feminismo. Esta es una escuela que nació en el año 2015 para la transformación social desde la perspectiva de género y la igualdad para hombres y mujeres, igualdad en derechos y oportunidades. Y bueno, habían tres cursos, ¿no?, que eran todos muy interesantes, donde además habían las formadoras, eran, bueno, como se suele decir, de primera categoría, porque bueno, estaba Charo Altable, la escritora Charo Altable, estaba Alfredo Domínguez, estaba Maite Sarrió, estaba la economista feminista Carmen Castro, estaba Paqui Méndez, la directora del certamen de cortometrajes por la igualdad, o sea, que era un espacio de formación que para mí fue, vamos, muy importante a la hora de establecer vínculos con el feminismo.
¿En qué sentido cambia tu vida cuando entras en un poco en el tema del feminismo?
Es que es como esto que dicen de me he puesto las gafas violetas, ¿no? Es que es como que empiezas a detectar muchas cosas que a lo mejor inicialmente son cosas que te molestaban, pero que no sabías ponerle nombre.
Patriarcado,
¿no?
Micromachismo.
Correcto,
¿no?
Efectivamente, eso es, muy bien. ¿Vale? Y a partir de ahí es como que puedes elaborar un discurso, ¿vale? Puedes diseccionar un poco, ¿no? La sociedad, lo que pasa, ¿no? Puedes ver con más claridad, pues, la explotación de los recursos naturales, la explotación de las personas, cómo se produce todo lo que consumimos, ¿no? Cómo afecta especialmente a las mujeres,
la
ese patrón,
¿no? Mensajes subliminales, todo. Etc, etc.
Sí, sí, sí. Y luego ya pues te ayuda también a ver a un nivel más profundo, pues por ejemplo, la diferencia salarial, la división sexual del trabajo, los permisos por maternidad y paternidad diferentes y cómo eso tiene que ver directamente luego, por ejemplo, cuando te jubilas con que tus pensiones sean más bajas que las de tus compañeros, aunque hayas realizado trabajos similares, como por ejemplo las medidas de conciliación son en mayor número las mujeres las que las toman que los hombres, como las mujeres salen más del mundo laboral y entran porque tienen que cuidar, en fin, como muchas políticas, ¿no? que parece que son para favorecer a las mujeres, en realidad es un espejismo y no es cierto.
¿Crees que hemos avanzado mucho? ¿Crees que estamos ahora en un punto de involución? Quiero decir, nosotros hablamos de una posguerra que yo, evidentemente, como 33 años que tengo, no he vivido, pero mi madre me ha contado muchísimas cosas. Con lo cual, yo hablaba el otro día de esto con mis amigas, ¿no? Y les comentaba, es que yo creo que mi madre, bueno, pues en la época del posfranquismo y demás, la mujer salió mucho a la calle a reivindicar sus derechos, ¿no? Y luchó muchísimo, hombres y mujeres, ¿eh? Estamos hablando de todo.
La segunda ola del feminismo,
exacto.
¿No?
Exacto. Pero creo que ahora siento que gente muy joven, oigo comentarios que son machistas, ¿vale? Y no entiendo de dónde pueden venir esos comentarios cuando supuestamente estamos al alza, no a la baja. Entonces yo a veces me planteo, ¿hay una involución en esto? ¿O es verdad que hay un crecimiento por el feminismo, ¿no? Que no es más que una igualdad, no es una contrariedad hacia el hombre, que muchos tampoco entienden el término, ¿no? Por desconocimiento. ¿Qué opinas de esto? ¿Opinas que hay una involución? ¿O opinas realmente que estamos cada vez progresando más y más en el tema? ¿O que hay un estancamiento? Pueden haber tres. Te lanzo la pregunta a tres posibilidades, ¿no?
Vamos a ver. Yo creo que la realidad nunca es solo una, ¿vale? Es decir, hay un progreso porque hay una reivindicación en la calle, ¿no? Que la hemos visto muy clara con el movimiento 19J, Alerta Feminista, ¿vale? Donde hubo una reunión el 31 de mayo este año, ¿no? Y donde hubo un deseo común desde la rabia, ¿no? Por los continuos asesinatos machistas que están sucediendo, ¿no? Y donde el gobierno no está tomando cartas en el asunto de la manera que debería tomarlas, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, hubo un acto de sororidad inmenso por parte de mujeres de infinidad de municipios en todo el país. En todo el país, me refiero en España, ¿no? Donde se convocaron a todos los ayuntamientos y donde hubo un movimiento muy fuerte de reivindicación para que el pacto de Estado, ¿vale?, se dotara convenientemente el capítulo económico para la lucha y para la prevención contra la violencia de género. De hecho, se consiguieron un compromiso de 1.000 millones, ¿no?, de los cuales debían implementarse 200.000, no me voy del tema, ahora te lo hilo, ¿no?
Sí, entiendo.
De los cuales se debían implementar ahora en los presupuestos generales del Estado 2018 200 millones, ¿no? Que en estos momentos está paralizado, ¿vale? Entonces me preguntas, ¿evolucionamos, estamos estancados o qué? Bueno, pues evolucionamos porque la reivindicación está en la calle, porque cada vez hay más gente joven, porque la estoy viendo con mis propios ojos, que están en las manifestaciones y que están en la calle y que están en el activismo haciendo suyo, ¿vale? Esta necesidad, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, en los institutos estamos observando que los y las adolescentes siguen con unos posicionamientos, unos discursos muy machistas. ¿Vale?
Empezando por el reggaetón, ¿no?
Ya. Sí, empezando. Os iba a decir, yo es que yo tengo un par de primas, eso, que están en los 12 años o así, y es como que te quedas así diciendo, bueno, el movimiento por la igualdad y tal está como evolucionando por una parte, suena por todas partes, ves en las noticias muertes, asesinatos, tal, y ellos lo están viendo todos los días. Sin embargo, se siguen llevando, dejando llevar por la música, por lo que sus amigos dicen, tal, y tienen como una mentalidad así como que van para atrás, como claro, que la muy juventud va para atrás, pero todo es como una situación rara.
Yo es que creo
rara.
Que también hay que entender que los adolescentes y las adolescentes, o sea, están imbuidos de una cultura que es muy patriarcal, en la música, en el cine, en las vallas publicitarias, en su tipo de alimentación también, quiero decir, el star system.
Claro.
O sea, desde su posición de privilegio y poder, pues.
Y bueno, y tampoco han vivido una posguerra.
Y lo han tenido todo siempre,
claro,
y lo han visto todo siempre hecho.
Exacto.
No es lo que veníamos diciendo antes también de los estudios. Ahora mismo como que te viene todo encauzado en tu vida. Tú naces en una familia más o menos, con más o menos posibilidades, pero bueno, te dan de comer, tienes tu ropa, tus libros, vas a clase y luego tienes siempre posibilidad de estudiar, de salir, de viajar.
Yo creo que al final todos los procesos necesitan estar sometidos, ¿no?, a revisión.
Hacerse preguntas de dónde salen las cosas y por qué.
Correcto, exacto, exactamente.
Y quizá de estas necesidades un poco tu blog, que empezaste el año pasado.
La agenda feminista.
Exacto. Sí.
Bueno, Agenda Feminista, lo que ocurre con este blog, que es autogestionado y que, por tanto, como autogestionado, pues tiene picos de sierra,
claro.
Subes y bajas, ¿no? Nace porque estos últimos años ha habido como un boom, o por lo menos así yo lo he vivido, ¿no?, de actividades aquí en nuestra ciudad, ¿no?, relacionadas con el feminismo, con actividades de mujeres. Y muchas veces me daba cuenta que se solapaban muchos actos para un mismo día, por ejemplo, o no sabías a dónde dirigirte un poco para tener una visión panorámica de todas las cosas que podías tener en una semana a la vista, programarte, decir, pues mira, esto puedo, esto no puedo, me gustaría ir aquí y tal. Y entonces, pues, como no había este recurso, ¿no?, pues, y tengo una página personal de Facebook con una comunidad de 2.500 personas, pues pensé que se podía extrapolar al blog, ¿no? Toda la actividad que aparecía en el Facebook, eran estas fotografías que os comento que llevo mucho tiempo realizando, pues crear como un archivo dentro de la página de la Agenda Feminista y además crear una agenda donde tú pudieras entrar y ver, pues por ejemplo, para la semana, pues como hacéis vosotros en vuestro programa,
sí,
¿no?
Sí,
o sea,
sí,
tenéis
sí,
una agenda, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Y esa fue mi voluntad. Llegado a este punto, que llevo un año haciendo este trabajo, he llegado a la conclusión de que debería ser un recurso que fuera de carácter institucional, ¿vale? ¿Por qué? Porque se requiere un equipo de trabajo para poder hacerlo bien,
¿no? Es muy difícil,
claro. ¿Sí?
Sí, no se puede quedar en algo puntual porque el tema es serio, quizás.
Sí, claro.
¿No?
Y
no,
porque crece constantemente.
Claro, entonces si crece, se necesita más gente para trabajar, para investigar, para
correcto,
a la hora de saber enfocar, saber que no se solapen las. Yo creo que es totalmente necesario y sí que debería de ser institucional. Por eso, al final, hay que relanzar esto hacia arriba, ¿no? Hacia abajo está perfecto, pero hacia arriba hay que hacer más. Yo creo que hay que hacer muchísimo más y hay que intentar que la gente joven también sepa lo que hemos luchado, ¿no?, las mujeres a lo largo de la historia, que lo cuento en El voto de la mujer, que hago una especie de análisis de cuando empezó con Sarah Shepard. Y creo que es conveniente de que estamos, que hace un pasito, estábamos, nada, en 1893 creo que fue El voto de la mujer, imagínate en poco tiempo lo que hemos avanzado, pero hay que seguir y no hay que frenarse. Ese es el mensaje que yo daría.
Sí, hay que seguir porque además parece que el actual gobierno del Estado no está por la labor ni tan siquiera de cumplir los compromisos que ha asumido en cuanto a la dotación económica del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Quiero también, si no sé si nos queda tiempo...
Sí, cinco minutitos.
Sí, comentar también que lo digo porque son igual Alerta Feminista que la plataforma CEDAW Sombra del País Valenciano, son iniciativas que están abiertas a que cualquier persona que esté interesada en estos temas relacionados con la defensa de los derechos de las mujeres puedan sumarse a las comisiones de trabajo. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, la plataforma CEDAW Sombra País Valencia está integrada por organizaciones y personas que tienen como objetivo principal elaborar un informe cada 4 años, ¿no?, sobre el estado de discriminación de las mujeres en nuestros territorios. ¿Vale? Y además... hay plataformas en todas las autonomías del país y están coordinadas con una plataforma estatal. Y ya digo, aquí en Valencia está igual Alerta Feminista que la plataforma CEDAW Sombra y están abiertas a que las personas interesadas se puedan sumar a las comisiones de trabajo. Gracias por dejarme hacer este llamamiento.
Yo, Concha, antes de despedirte, siendo este el programa de la plataforma de voluntariado, y como nos has comentado antes que eso, tú tienes sufres de una enfermedad y como tal, pues eres miembro o usuario de la Asociación Valenciana de Esclerosis Múltiple, si no me equivoco. Entonces, simplemente antes de despedirte, nos gustaría que nos lanzases un poco un mensaje o desde tu punto de vista como usuaria, la necesidad de ese voluntariado, la necesidad de esa asociación y de que la gente... sea voluntaria y ayude. Y
sí, la verdad es que, como os he comentado antes, padezco esta enfermedad, que de todas maneras también tengo que decir que considero que una enfermedad también es un camino de aprendizaje.
Sí, por supuesto.
¿Vale? Pertenezco a la asociación desde el minuto 1, que está en la calle, en la avenida Serrerías, en el número 61. Es una asociación donde siempre me he sentido muy bien tratada. Allí he tenido la ocasión de conocer compañeros y compañeras maravillosas. Allí hay servicio de logopedia, hay servicio de fisioterapia. Son asociaciones que funcionan con muy poquitos recursos. Y también, pues, me imagino que tienen una parte de voluntariado que colabora. Yo personalmente ese capítulo no lo conozco, pero hay una cosa muy importante: esas asociaciones tienen que existir, porque a mí lo que me ha aportado esa asociación ha sido el darme cuenta, ¿no?, que frente a la supremacía de ser fuerte, ¿no?, está el contrapunto, ¿no?, de esa versatilidad adaptativa que tenemos las personas, que no podemos llegar a donde generalmente llega todo el mundo, ¿vale? Y que no es superior ni el más fuerte ni el más inteligente, sino la persona que pueda adaptarse y evolucionar a su diversa capacidad, si no queremos decir discapacidad, ¿vale?
Exacto.
O a su diversidad funcional. Y con respecto a eso, mención especial a Juan Lorca, que es el fisioterapeuta de esta asociación, por su trabajo junto con un lesionado medular que se llama Bruno, en una iniciativa que espero que algún día tengáis la oportunidad de tenerlos aquí, que se llama Taller de Independencia, que llevan mucho tiempo trabajando para que las personas que van en silla de ruedas no sientan que la silla de ruedas es algo donde te llevan y te empujan, sino que es un utensilio, ¿no?, para mejorar tu movilidad, para mejorar tu autonomía. Y ellos están ayudando a gente de todo el territorio español a moverse en la calle, a subir al metro, a cocinar y a hacer una vida lo más adaptada a sus necesidades para personas que están en una silla de ruedas.
Fenomenal.
Pues, Concha, muchas gracias por estar esta tarde aquí.
A vosotras.
Aquí en Tierra de Nadie. Muchas gracias por atendernos y sobre todo por venir, porque así, bueno, se hace un poco más de tertulia, se hace mucho más ameno. Y en tu caso también mucho más ameno, porque normalmente siempre que entrevistamos a alguien pues es un tema en concreto, pero tú has tocado tantos ámbitos en tu vida que la verdad es que ha sido un placer. Y repasando, aunque fuese un poco por encima, bueno, pero por lo menos te hemos conocido y hemos conocido tu trabajo Y nada, nada, muchas gracias.
Encantada, gracias por invitarme.
Digna
gracias.
De admirar, ¿eh? De verdad.
Sí. Sí. Me escapaba lejos. Algún día saldré corriendo del mundo. Nadie lo sabe. Y yo bailaba bajo la lluvia. Me sentía viva y no podía quejarme. I was listening to the ocean. I saw a face in the sand, but when I picked it up, then it vanished away from my hands. Done. I had a dream I was seven, climbing my way in a tree. I saw a piece of heaven waiting in patience for me. Done. And I was running far away. Would I run off the world someday? Nobody knows, nobody knows. And I was dancing in the rain. I felt alive and I can't complain. But no, take me home where I belong. I can't take it anymore. I was painting a picture. Was a painting of you, and for a moment I thought you were happy, but then again it wasn't true. And all this time I have been lying, oh, lying in secret to myself. I've been putting sorrow on the forest place on my shelf. And running far away, would I run off the world someday? Nobody knows, nobody knows. And I was dancing in the rain, felt alive, and I can't complain. Running far away, would I run off the world someday? But no, take me home.
Y esta tarde, en Tierra de Nadie, recuperamos una de nuestras secciones habituales de otros años. Es la sección de micro abierto. Vamos a escuchar a Leide a ver qué nos cuenta.
Bueno, Hoy tengo el placer de hablar sobre la realidad de la igualdad, ¿no? ¿Qué engloba ello? Pues cuando empecé a leer sobre el voto de la mujer, quedé sorprendida sobre el poco tiempo que hace que tenemos dicho derecho, ¿no? Ese derecho no es otro que tener voz y voto. Por primera vez en la historia del mundo, en Nueva Zelanda, en las elecciones generales celebradas el 28 de noviembre de 1893, la mujer puede ejercer el derecho de voto sin restricciones, gracias al movimiento liderado por Kate Sheppard, tras haberse aprobado el 19 de septiembre. Sheppard, en 1885, se afilió a Woman Christian Temperance Union de Nueva Zelanda. Esta fue la primera organización de mujeres. Sheppard efectivamente no solo fue un icono, sino la gran precursora hacia el voto de la mujer. Y entonces yo me hago la pregunta, ¿no? ¿Qué pasó un poco en el resto del mundo? En 1776, por ejemplo, en New Jersey, se autorizó accidentalmente el primer sufragio femenino. Se usó la palabra personas en vez de hombres y, bueno, a posteriori se abolió en 1807. En 1838, por ejemplo, las Islas Pitcairn se aprobó, en este caso, el sufragio femenino. En la segunda mitad del siglo XIX, pues varios países y estados también reconocieron un tipo de sufragio femenino restringido, empezando por Australia del Sur en 1861. Luego hablamos también del territorio Wyoming, que se convirtió en el primero de Estados Unidos en 1869. Y así pues podríamos decir bastantes ejemplos, ¿no? La legislación internacional reconoció el sufragio femenino a través de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 1948, pocos años antes de que mi madre naciera, curioso, ¿no? El texto además aludía: toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país, así como sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. La Convención de los Derechos Políticos de la Mujer fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 640 del año 1952, basándose en el artículo 21 de la Declaración de Derechos Humanos y explicitando el derecho de las mujeres al voto y su acceso a cargos públicos. Sin embargo, cabe destacar que hay muchos países que no tienen esta suerte, ¿no? Sin ir más lejos, hablamos de Arabia Saudita, que a finales de septiembre del 2011 el rey Abdalá bin Abdelaziz declaró que las mujeres podrían votar y postularse para un cargo a partir del 2015. En Brunei, que mujeres y hombres han sido revocados a este derecho, por ejemplo. En Líbano, que requiere la prueba de educación básica para mujeres, pero no para hombres, sin embargo. Y, bueno, podemos hablar también de Emiratos Árabes, ¿no? Que hay un sufragio limitado, pero se amplió gradualmente en las últimas elecciones del 2011. Y luego ya no hablemos del Vaticano, ¿no? Que solo pueden votar los cardenales directamente. Hablemos también de un poquito de España, ¿no? De esa historia, de esas heroínas políticas, como lo fueron y lo quedarán en la historia, Clara Campoamor y Federica Montseny, que fueron unas de las más significativas. Según el testimonio de esta última, de su hija, Federica renunció a su vida de madre y esposa para poder dedicarse por completo a su carrera política y a la lucha por la liberación de la mujer. Se la conocía como el apodo de la pasionaria anarquista. También destacar que en noviembre del 33, hablamos de 1933, las mujeres ejercían por primera vez en España el derecho al voto, En esas elecciones salen elegidas 6 mujeres como diputadas, 3 por la mano de la izquierda, Margarita Nelken, Matilde de la Torre y María Lejarra, y 3 por la derecha, Francisca Boijas, María Urraca Pastor y Pilar Careaga. La primera diputada comunista fue Dolores Ibarrurri, elegida por Asturias en el 1936. Y la primera mujer ministra, que hablábamos antes, fue Federica Montseny. Ya durante la Guerra Civil, en el gobierno de Francisco Largo Caballero, ocupando la cartera de Sanidad y Asuntos Sociales. Sin embargo, la participación de las mujeres en el mundo social y político fue frenada por el franquismo, con una visión de las mujeres impuesta desde la Iglesia Católica o el falangismo femenino de Pilar Primo de Rivera.
Y vamos ahora a repasar la actualidad de esta semana a través de las noticias más destacadas.
Mamás en Acción recauda fondos para acompañar a niños solos hospitalizados.
Mamás en Acción ha iniciado una campaña de crowdfunding en la plataforma GoFundMe, ya que necesita 30.000 euros para agilizar papeleos y cubrir económicamente a los voluntarios que regalan cariño a los niños pequeños, que deben pasar largo tiempo hospitalizados y además su entorno familiar no puede hacerse cargo de estos cuidados. Majo Jimeno, fundadora y coordinadora de la entidad, explica que es crucial para que no desarrollen patologías psicológicas y de comportamiento que pueden prevenirse, inoculando cariño para tener un futuro de esperanza. Desde que comenzaron a trabajar en 2015, solo en la ciudad de Valencia ya han acumulado 7.000 horas de acompañamiento con alguno de los 2.166 menores que están en situación de desamparo familiar.
No hace falta ser mamá para ser mamá en acción. Solo hace falta tener ganas de dar cariño y apoyo a los niños que más lo necesitan.
Y para eso no es imprescindible ser mujer.
Somos corazones con patas.
What's your story?
Dedicamos tiempo de madre a los niños que no tienen a la suya cerca.
Niños que no tienen el cariño de una mamá.
Niños que atraviesan situaciones difíciles, a veces muy, muy difíciles.
Niños que tienen derecho a ser queridos y nuestra obligación es que lo sepan.
Ningún niño debería estar solo en un hospital. Mamás en Acción está ahí para darle cariño, coger su mano, leerle un cuento, entretenerle.
Dándoles ese ratito de mamá y esas horitas de mamá que ellos no tienen. Ninguna madre debería tener miedo
a no poder darle a su hijo lo más básico.
Lo que pretendemos con las madres que acuden a nosotros es generar esa empatía de madre, garantizando el apoyo que entre nosotros nos podemos prestar. Muchas veces acuden a nosotras por necesidades básicas, materiales, pero hay otras veces que simplemente necesitan un apoyo. Porque una mamá feliz genera un niño feliz.
Somos profesores,
cuentacuentos, bailarinas, cocineras, espantamonstruos
y lo que haga falta.
Porque la sonrisa a un niño no
tiene precio.
...2017, el año del récord histórico de pateras a la península ibérica.
El estrecho de Gibraltar asiste desde mediados de los años 80... a un tránsito más o menos regular de barcas, en las que muchos buscan la solución a sus vidas al otro lado de la orilla. Pero nunca esta ruta ha asistido a tantos cruces de barcazas sobrecargadas, como está pasando, como pasó en el pasado 2017, en el que más de 22.000 personas llegaron a las costas de la península ibérica, o bien fueron rescatadas en el viaje hacia ellas en 2017. Más del 80% lo hicieron hacia las costas andaluzas, y muy lejos aparecen las de Murcia y la Comunidad Valenciana. Habría que remontarse al año 2000 para encontrar más de 13.000 personas cruzando desde las costas marroquíes o argelinas hacia las españolas, según el histórico de llegadas que aparecen en las estadísticas publicadas por el Ministerio del Interior. Dame un like, la herramienta para luchar contra el ciberacoso.
A través de su experiencia en las aulas del Instituto Violán de Casalduch de Benicàssim y gracias a la implicación de su alumnado, la profesora de secundaria María Pareja ha escrito un libro sobre el impacto de las nuevas tecnologías en los adolescentes y jóvenes. Con el título de Dame un like, esta novela taller tiene el objetivo de que los alumnos empaticen con situaciones de acoso que se viven en mayor o menor medida en el aula y el impacto que tienen las nuevas tecnologías. Pretende dotar al alumnado de las herramientas necesarias para que aprendan a resolver sus conflictos, a mejorar su autoestima, a ser más cooperativos y no ser tan dependientes del móvil. Indica Pareja, asegurando que todos esos factores se trabajan con una serie de talleres que se han puesto en práctica en el aula y que además se pueden trabajar en grupo, a título personal o bien con el profesor. Una empresa metalúrgica lanza la campaña de Mujeres de Hierro para fomentar la igualdad en un sector masculinizado.
La empresa metalúrgica Ferros La Pobla, de La Pobla de Baibona, en Valencia, ha suscrito un acuerdo con la Asociación por la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Varones, ALIA, para lanzar la campaña Mujeres de Hierro. Esta iniciativa trata de fomentar planes de igualdad en sectores masculinizados, como el del metal, por ejemplo, y luchará por la presencia de la mujer en puestos de responsabilidad. Se trata del caso de Alexandra Cortés, titular de esta compañía tras tomar el relevo de su padre. Tras unos comienzos nada fáciles, la joven directiva ha anudado fuerzas con la organización sin ánimo de lucro ALIA. Su objetivo, que las empresas del sector pierdan el miedo a contratar mujeres. La campaña arranca con una sección fotográfica de estas mujeres de hierro. Cada imagen difunde un valor que ambas entidades comparten. Equidad entre trabajadores, unión entre mujeres y hombres, compromisos con políticas laborales conciliadoras, flexibilidad laboral o cercanía entre la gerencia y las empleadas. Estas instantáneas se materializarán en un organizador de tareas que se pondrá a la venta, con fondos destinados a la asociación ALIA. La ONG los utilizará íntegramente para fomentar planes de igualdad en las entidades. La última actuación de los Beatles la grabaron en el tejado del estudio de su último disco. Es el conocido Get Back.
Y rápidamente, porque nos queda muy poco tiempo, vamos a hacer un breve repaso a la agenda semanal de esta semana.
Bueno, pues como no tenemos tiempo, a mí me gustaría destacar, porque Concha, que ha estado con nosotros esta tarde, nos ha comentado que el próximo miércoles 17 de enero a las 7 de la tarde se va a realizar la inauguración de la exposición Dones, Participación y Reivindicación Feminista. Esta es en la Casa de la Dona de Chirivella y estará expuesta hasta el 16 de febrero. Este mismo día se va a llevar a cabo la presentación del libre Teixidores de Futur.
Y rápidamente otro apunte, el martes día 16 de enero tendrá lugar la charla coloquio con Gustavo Castro, Defender a quien defiende, criminalización de personas defensoras de derechos humanos, a partir de las 7 de la tarde en la sede universitaria Ciudad de Alicante, en la avenida Ramón y Cajal número 4. Organiza el Ayuntamiento de Alicante, la OAC, Plataforma, Periferies, Entre Pobles y la Fundación Pau y Solidaridad del País Valencià.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Y llegamos ya al final del programa. Queremos anunciaros que la semana que viene no habrá programa y volveremos aquí en Tierra de Nadie, en la radio de la UPV Radio, con un especial de deporte y discapacidad. Bueno, pues muchas gracias por estar esta tarde con nosotros y nos vemos próximamente. ¡Saludos!
¡Hasta luego!